eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra está aquí, naturalmente. Él está calentito porque está en su casa, pero en la calle hace un frío que pela. Estaremos en 6 o 7 grados, así que mejor no pensarlo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí con el caldito y con la estufa, como tú dices, y hace frío, sí, hace frío en Madrid. Hola a todos, hola Paquita.
Pero precisamente estos viajes virtuales son maravillosos, ¿no? Porque son buenos, bonitos y baratos, y cómodos.
Y calentitos.
Y calentitos, ¿no?
Esto es lo bueno. Sí. Bueno, para la gente de América estarán allí calentitos,
¿no? Ellos están demasiado calientes.
El aire acondicionado, ¿no?
Sí, pero bueno, sí.
Estamos sentados y estamos bien. Hoy vamos a ir a una ciudad, vamos a empezar en una comunidad autónoma muy bonita, que es Castilla-La Mancha.
Ajá.
Y vamos a ir a una ciudad que aquí en España ha sido muy importante, que es Toledo, ¿no? Toledo es una de las ciudades importantísimas dentro de lo que ha sido la constitución de tanto de Castilla como de España en general, ¿no? Fue, no obstante, capital, como bien sabes, fue capital imperial, ¿no? Con Carlos I. Uh-huh. Bueno, te voy a contar un poquito de su historia, así rápido, porque no quiero, tampoco tenemos mucho camino por delante, entonces, bueno. Verás, Toledo fue una ciudad que fue íbera en un tiempo, ¿no? Cuando llegaron los romanos, pues bueno, sabes que los romanos se quedaron con toda la península, ¿no?
Sí.
Una de las ciudades que ocuparon fue efectivamente esta, la de Toledo. Además, ellos fueron los que le dieron el nombre de Toledo. Toledo está, como bien sabes, una especie de peña, es una especie de montículo enorme, ¿no? Que es, pues, dicen que es el secarral, ¿no? De en el verano hace mucho calor, en el invierno ahora cuando están también hace bastante frío, ¿no?
Claro.
¿Qué hicieron los romanos? Pues mira, cuando llegaron los romanos lo primero que hicieron fue crear un puente, ¿no? Que ya lo vamos a ver, que es el puente de Alcántara, famoso puente por donde pasaron, esto es el año 102, con un arco impresionante que le dieron el nombre de Trajano. En aquella época Trajano era el emperador, y ya para el año 190 y tantos ya tenían ocupada la ciudad que le llamaron Toledo, porque Toletum significa en lo alto, ¿no? En lo alto de la peña, ¿no?
Uh-huh.
Este es el nombre que recibe. Bueno, pues aquí crearon una especie como de recinto que luego va a ser futuramente el Alcázar que vamos a conocer así, de esta manera, como el nombre Alcázar. Con el tiempo van pasando, los visigodos ocupan la ciudad. Traen un nuevo rito, que es el rito mozárabe, que bien sabes que es un rito que estaba prohibido por el Concilio de Nicea, ¿no? Pero que aquí en España se permitió hasta ya la época de Alfonso VI, ¿no? Después vinieron los musulmanes, porque sabes que los visigodos llamaron una batalla entre ellos, una guerra civil entre ellos, y llamaron a los musulmanes, que en poco tiempo ocuparon la península, en 3 años. Una de las ciudades que ocuparon fue Toledo, que también fue una ciudad muy importante para ellos. Y finalmente, en el año 1085, Alfonso VI, el que también conquistó Madrid, acuérdate.
Sí.
Bueno, Alfonso VI ocupó este lugar y mandó al Cádiz, lo mandó para Valencia, ¿no? Que era el gobernador de aquí de Toledo. Bueno, pues ya una vez que los cristianos se instalan aquí, empiezan a crear una serie de construcciones nuevas. El Alcázar va a cambiar, que ya lo iremos viendo cómo va cambiando. Y ya para cuando la época de los reyes católicos, pues ya se habían fundado una serie de monasterios, ya la catedral que tenemos aquí, que también la vamos a ver, ha crecido mucho y es una de las catedrales impresionantes. Y finalmente Carlos I, que es el hijo de Juana la Loca, ¿no? La mal llamada Juana la Loca, y Felipe I el Hermoso, pues cuando es proclamado rey de España, en toda Alemania, cuando es emperador en el 29, pues ya traslada aquí la corte, porque la corte estaba entre Valladolid y Toledo, ¿no?
Sí.
Ten en cuenta que, bueno, Y aquí se trae la corte, y aquí Toledo empieza a tener una, bueno, pues tiene un montón de edificios que van a ser de alguna manera utilizados por los consejeros de Carlos I, y se produce una serie de boom de Toledo, lo que es Toledo, ¿no? Pero el hijo, Felipe II, como ya sabemos, en 1561 se lleva a la capital, la capitalidad, la corte se la lleva a Madrid. Con lo que Toledo empieza a tener una especie como de descenso en su, digamos, una decadencia, ¿no? Lo que fue su esplendor antiguo, ¿no? Hasta el siglo XIX, que se empieza a rehabilitar un poco la ciudad, se empiezan a hacer viajes porque en el romanticismo el Alcázar estaba ya muy derruido y se ve como las ruinas. Ya sabes que el romanticismo siempre me iba dirigido a este tipo de cosas, de ambientes, ¿no? De ruinas, de oscuridad y todo ese tipo de cosas, y atrajo mucho turismo. Poco a poco la ciudad va rehabilitándose hasta que llega la Guerra Civil, que si bien sabes que durante la Guerra Civil hubo una defensa, pues eso, numantina ahí en el Alcázar, ¿no? Por parte de los nacionales durante 2 meses. Al final el Alcázar quedó casi prácticamente destruido, pero fíjate, de aquí, de lo del Alcázar, sale un periódico que fue muy famoso en la época de Franco, ¿no?
Sí,
el Alcázar.
Efectivamente.
Bueno, pues sale precisamente de aquí, de la resistencia esta de aquí del Alcázar, ¿no? Que muy poca gente a lo mejor no sabe el origen de este periódico.
Seguramente,
sale,
¿eh?
Sale de aquí, ¿no? Y, bueno, finalmente ya después de la Guerra Civil, pues el Alcázar se rehabilita y se convierte en el Museo del Ejército, que es lo que hoy está dentro, ¿no?, del Alcázar, que también lo vamos a ver.
Exacto.
Para la última. Porque vamos a ver, hoy no vamos a ver todo Toledo porque
no, imposible, imposible.
Y vamos a ir viendo una serie de lugares que son muy importantes. Vamos a ir a 5 o 6 sitios, uh-huh. O 5 o 6 sitios, ¿no? Y las semanas siguientes pues ya iremos terminando.
Claro. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y tú hablabas del Puente de Alcántara y me recordó a un libro que yo leí fantástico. Con
sí,
ese título.
Sí, sí, además es una maravilla en la que se habla de las tres culturas.
Exacto.
Un libro maravilloso.
Un libro
por
fantástico,
eso
sí.
Esta ciudad también se conoce como la ciudad de las tres culturas.
Sí, sí.
¿Vale? Aquí ha habido, acuérdate de las exposiciones que ha habido, de estas que hubo por Castilla también sobre las tres culturas, que han ido, y aquí una de las ciudades donde empezó justamente fue aquí en Toledo.
Sí.
Bueno. Pues vamos a ir primero a uno de los lugares que a mí, ya te digo, que me parece más impresionante, que es la Catedral de Toledo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues la Catedral de Toledo, fíjate, se llama, es la Catedral de Santa María, ¿no?
Sí.
Pero también lleva otro nombre, que es por la que se le conoce también, que es la Catedral Primada de España, ¿no?
Sí.
Es un lugar importante. Yo creo que es una de las catedrales más impresionantes del mundo, ¿no? Quizá, y por no decirte, una de las más bonitas de todos los sitios que yo he visitado, ¿no? Y además uno de los lugares que yo creo que estamos aquí en Toledo tenemos que visitar, ¿verdad? Bueno, pues esta catedral es de estilo gótico y fue construida entre los años 1226 y 1493, y destaca por, fíjate, por tener, esto es una cosa curiosa, tres fachadas, ¿no?, en su exterior.
Uh-huh.
Es una cosa muy, muy interesante. La principal está ricamente decorada con una torre, ¿no?, una torre que mide 92 metros, que ya es bastante, ¿no?
Pues sí.
Luego está la puerta del reloj, que también la conoces tú, ¿no?, que es una fachada también impresionante, es la más antigua. Y luego está la puerta de los leones, que es la última en construirse, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues el exterior es, como hemos visto, espectacular, ¿no? Cuando entramos dentro de la catedral, pues casi nos quedamos sin palabras, ¿no? Porque tú sabes que es un sitio maravilloso, ¿no? Y vamos a ver lugares como, por ejemplo, la Capilla Mayor. Y también vamos a visitar otros lugares como, por ejemplo, su retablo, el retablo que es espectacular, ¿no? La sala de capitular, que también es una de las cosas que debemos visitar. La capilla mozárabe, lo que te decía, que aquí empezó todo el rito este mozárabe, ¿no? Las vidrieras, que también son muy bonitas. El coro que yo creo que también destaca aquí en la catedral. Y el tesoro que es también algo que deberíamos visitar cuando estemos aquí en la catedral, entre otras cosas, porque hay muchas, ¿no? La entrada tiene un precio, estamos hablando del 2022, ¿no?, que me imagino que irá subiendo, a 10 euros, no es mucho, ¿no? Aunque, podemos también pagar un poco más y podemos incluso hacer un de esos tours que hay, que sabes, estos tours guiados, ¿no?, que se producen, ¿no?
Sí, los hay con un trenecito que
sí,
hay.
Eso es lo que te voy a decir, ¿no? Podremos ver la catedral o coger una oferta también, una oferta que nos va a dar, ¿no? Vamos a tener opción también a la ruta de las tres culturas, esta ruta que te digo. Esto del trenecito también lo vamos a ver porque pasa por varios lugares, ahora cuando vayamos al mirador este, ¿no?, que vamos a ver ahora. Lado del valle, pues os diré también lo del tren, lo que tú decías, que es también muy interesante. Bueno, el horario de visita es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, menos los domingos, que claro, evidentemente hay oficio, ¿no?
Claro.
Y la visita al público empieza a las 2 de la tarde. Pero lógico, ¿no? Ten en cuenta que hay misas y no vas a interrumpir el oficio religioso.
No, claro, por supuesto, eso está claro. Ahí bueno. En esa catedral, Antonio fue padrino de una boda.
Ajá.
La tuvieron que pedir, solicitarlo con muchísima antelación, porque no es fácil, por lo visto, ¿eh?
Es un marco maravilloso.
Sí. Boda, ¿eh? Y fue Antonio padrino de una boda, bueno, yo no digo de quién, porque nuestros oyentes no pasa nada, los van a conocer, ¿no? Unos amigos nuestros que, bueno, pues que el Antonio fue el padrino y la verdad es que fue preciosa la boda, fue muy bonita, claro, muy bonita.
Imagino que en el coro y tal. Y otra cosa que, fíjate, me acuerdo de una leyenda de Becker, ¿no? La Jorca de Oro, ¿no? Que también se ocurre aquí. O sea, que te quiero decir que la catedral sale en muchos libros y en muchos lugares, que también es importante, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora vamos a ir al Mirador del Valle, que también es otro sitio importante aquí en Toledo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues subir a este Mirador del Valle, como te decía, para ver pues Toledo, tener una vista panorámica de la ciudad y del entorno, pues bueno, es una de las cosas también importantes que deberíamos hacer aquí, ¿no? Y sobre todo, pues tener esa vista sobre el río Tajo, ¿no?
Claro.
¿No?
Sí.
Es impresionante, es un lugar, bueno, pues un lugar que sin duda alguna pues es donde deberíamos hacer, ¿no? Estos miradores están situados al sur de la ciudad, ¿no? Están en una carretera de circunvalación, que no sé si tú has subido, me parece, ¿no?
Sí, he oído muchas veces.
Bueno, y permiten tener, bueno, pues eso es lo que decía, la mejor vista panorámica de algunos lugares y edificios emblemáticos más característicos de aquí, de la ciudad de Toledo, ¿no? Incluso se puede ver el Alcázar de aquí, que el Alcázar se puede ver desde muchos lugares que estemos subidos en el ¿no? Para completar esta expedición de los miradores. Bueno, yo voy a recomendar también subir hasta otro que es uno que también es muy famoso, que es la Piedra del Rey Moro, sí, que está un poquitín más arriba que de aquí, para tener incluso una vista un poco mayor, ¿no? Porque de aquí arriba todavía es mucho más imponente, ¿no? Más imponente del entorno, ¿no? Y para llegar al mirador para subir al mirador, a los miradores, ¿no?
Sí.
Pero principalmente a este que estábamos diciendo del valle, podemos subir a pie, son unos 45 minutos desde el centro de la ciudad, ¿no? Que tampoco es mucho, pero bueno, si no queréis hacerlo, pues mira, desde la estación del AVE podemos tomar un taxi que por 5 euros más o menos en unos minutos pues nos va a dejar ahí en el mirador, ¿no?
Claro.
Y otra opción también es coger el bus L71, que este sale de la puerta esta de bisagra, que también la vamos a ver, ¿no?
Uh-huh.
Es uno de los sitios también emblemáticos de aquí de Toledo.
Sí.
O también reservar lo que tú decías, ese tren que es el tren turístico que recorre toda la ciudad y los sitios así turísticos más importantes, y además incluye también este mirador, ¿eh? Que también es una cosa importante.
Claro.
No sé cuánto vale el tren, porque no he mirado.
Yo no me acuerdo.
Cómo porque... va cambiando, pero no debe ser muy caro.
Sobre todo cuando te vas de viaje, aquí, ya sabes, claro, que hay que llevar siempre el bolsillo lleno.
Además que estamos aquí ya, pues merece la pena, ¿no? Yo cuando estuve en, ya te digo, cuando estuvimos en Lisboa, que te acuerdas que te lo dije, cogimos el tranvía turístico, ¿no?
Claro.
Un día pues lo coges y ya está, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahora vamos a otro lugar.
Pues vamos a recordarles antes que estamos en iberoamerica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas, y que hoy estamos dedicando el día a Toledo, así que ¿a dónde nos vamos ahora?
La ciudad imperial. Otra cosa, antes de que vayamos a este lugar, tengo que decir que también aquí en Toledo hubo una cosa muy importante para mí, de los acontecimientos históricos más importantes que han existido, ¿no? Que es esas escuelas de Toledo de traductores de Alfonso X el Sabio.
Ah, sí,
¿no?
Claro.
Alfonso X el Sabio fue el que le dio un empuje al castellano, sí, como nunca lo tuvo. Yo creo que el castellano, gracias a este rey, fue lo que luego llegó a ser, ¿no? Porque
claro,
transformó todas las leyes en latín, las pasó al romance, y eso le dio una importancia al castellano muy grande. Y luego, claro, al descubrirse pues América, ¿no? Pues el castellano viajó con los descubridores, y aquello,
claro,
fue una cosa, un boom, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a una sinagoga, la sinagoga de Santa María la Blanca, que también es una de las importantes. Bueno, pues está situada en el antiguo barrio judío, y es uno de, bueno, de estos lugares, para mí es uno de los lugares míos más favoritos, que más me gusta de aquí, de la ciudad de Toledo, ¿no? Bueno, pues este edificio religioso es de estilo mudéjar y fue construido en 1180, que es una fecha también muy importante. Fue utilizado durante casi 200 años como sinagoga, tuvo su oficio, hasta que fue reconvertida también en la iglesia bajo la advocación de la Virgen María, ¿no? Que es por eso se llama Santa María la Blanca, ¿no? Y destaca su sobrio exterior, ¿no? Ten en cuenta que las sinagogas no fueron tampoco pues como las iglesias católicas, que tuvieron muchos, sobre todo el barroco, que tuvo mucha, digamos, fue muy con mucha pedrería, con mucha estatua, muy recargado, ¿no? ¿No? Bueno, pues aquí contrasta con su precioso interior, que no, que es un interior de paredes blancas, como casi todas las sinagogas, con pilares octogonales, que eso es muy importante, porque y arcos también, ¿no? También tiene arcos, ¿no? Porque arcos de herradura. Porque estos pilares octogonales han servido, fíjate, y estos arcos como modelo para otras sinagogas posteriores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los sefardíes, sabes que fueron expulsados los judíos en 1492, ¿no?
Sí.
Y se llevaron su arte y su cultura hacia otras ciudades. Por ejemplo, en Holanda ya vimos la catedral, en donde fue donde vimos también en Praga, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que vimos también una de las catedrales importantes, y en Budapest. Bueno, pues estas todas tienen este modelo, siguen este modelo de la sinagoga de Santa María la Blanca, ¿no?
Claro.
Bueno, pues otra sinagoga también que es interesante, que también a mí me gusta mucho, está situada en el barrio de la Judería, y es la del Tránsito, ¿no? Que es otra de las importantes, que además yo creo que esta tiene mucho más nombre quizá, y a lo mejor la gente la conoce mucho más, aunque la otra es más importante, ¿no? Y esta es del siglo XV, y que, bueno, pues tiene un magnífico artesonado de madera que en su interior, ¿no?
Sí.
También nos vamos a encontrar pues esa pedrería, ¿no? Que se encuentra en algunas sinagogas, ¿no? No muchas, pero en esta sí, ¿no? Está también dedicada, pues, ahora es una iglesia, ¿no? Y una buena opción para poder visitar, que esto no te lo he dicho antes, los monumentos aquí también de Toledo, es adquirir, hay una pulsera, ¿sabes? Como estas pulseras que...
Sí, que te sirven para montones, sí.
¿Te acuerdas cómo me parece que fue en Milán, ¿no? Que te lo comenté, o en Venecia, ¿no? Que se compraban esas pulseras y podías entrar en varios sitios, ¿no?
Sí.
Pues también puedes entrar con esta pulsera a varios lugares, ¿no? Esta catedral, ya te digo que es una, digo, esta sinagoga, que es una de las bueno, pues más reconocidas, es también un lugar muy interesante, ¿no? Y recuerda que también estamos ante los monumentos sefardíes quizá más importantes de toda la península ibérica, ¿no?
Claro.
Junto quizá con los de Extremadura, que hay varias juderías también que también se conservan, ¿no? Bueno, pues esta es una de las más importantes, ¿no?
Uh-huh.
O quizá la más conocida, porque la gente cuando habla de la judería, Toledo y tal, ¿no?
Hombre, allí, claro, en Toledo quizá lo que más se conozca es el Museo Sefardí, que eso también nos llevarás, claro.
Sí, no, está aquí, justamente está en la Catedral del Tránsito.
Claro,
el Museo
por eso.
Sefardí, ¿no? Ya lo veremos otro día, si te parece, porque...
Sí, porque eso es muy importante, ¿eh? Eso es
sí,
muy importante.
Sí, no, vamos a ir situando los lugares,
claro,
más importantes, por eso no quería tampoco meterme, porque la del Tránsito la quiero ver un poco aparte, porque es aquí donde justamente lo que tú decías es donde está el Museo Sefardí, el Museo
claro,
Judío, ¿vale?
Exacto.
Bueno, te diré que los horarios de visita en Santa María la Blanca es todos los días de 10 de la mañana, fíjate, las 10 de la mañana es una buena hora, ¿no?
Sí.
Hasta las 5 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Y los horarios de la otra, la sinagoga del tránsito, que ya te digo que la visitaremos más adelante porque creo que el museo es digno de resaltar.
Sí,
como
es muy, muy importante,
¿no?
Sí.
Es, bueno, pues el horario aquí es de martes a sábados, de 9:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Uh-huh. Es, los domingos y festivos es de 10 de la mañana a, bueno, es lógico por las misas, ¿no? Uh-huh. A 3 de la tarde. Y fíjate, los meses de noviembre a febrero, que son los meses de invierno, ¿no? Uh-huh. Pues cierra un poquito antes, cierra a las 6 de la tarde.
Claro.
Es lógico también, ¿no? Uh-huh. Porque a partir de las 6 ya no hay luz. Y,
claro.
Y ahora nos vamos a otro lugar, ya digo, dejamos el museo para un poquitín más adelante. Uh-huh. Y nos vamos a ir a otro lugar que es el monasterio, otro monasterio importante de San Juan de los Reyes, ¿no?
Ah,
este
sí.
Es importantísimo, uh-huh. ¿No? Bueno, pues este monasterio fue construido en 1472, ya estamos en la época de los Reyes Católicos, ¿no? Uh-huh. Por orden, evidentemente, de los Reyes Católicos, como te decía, ¿no?
Sí.
Y es otro de los lugares que para mí es, ya te digo, impresionante para visitar aquí en Toledo, ¿no? Que no debemos perderlo, ¿no? Mm. Bueno, este es de estilo gótico isabelino, que es un estilo también, bueno, se le considera isabelino por lo de la reina Isabel, ¿no?
Claro.
Bueno, y este edificio, bueno, pues fíjate, es un edificio franciscano, es decir, que ahora tiene también su, digamos, su labor, su funcionamiento dentro de lo que es la orden de los franciscanos, ¿no? Sí. E impresiona por el claustro, un claustro de dos pisos, cosa que es una cosa muy 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 bonita, y está lleno de esculturas y también de elementos decorativos. Digamos que no siendo todavía barroco, pues es muy recargado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Además de por su también tiene un interior en el que vamos a poder ver, bueno, vamos a poder encontrar una iglesia con varios escudos, ¿no? Escudos y también símbolos de los Reyes Católicos, que yo creo que en muchos lugares van a estar representados también. Ten en cuenta que ellos se querían enterrar aquí, ¿no? Esto era el lugar de reposo posiblemente de los Reyes Católicos, que sabes que finalmente terminaron en la Catedral de Granada, ¿no?
Yeah.
Que es donde estaba Felipe I, Juana, ¿no? Etcétera,
sí.
¿No? Bueno, así como también su retablo que tiene, que es maravilloso. Los retablos aquí en Toledo son impresionantes, casi de todas las iglesias, ¿no?
Sí.
Bueno, pues una vez terminada la visita de aquí a este monasterio, bueno, yo os aconsejo que volváis andando, porque Toledo está bien para patearlo, ¿verdad?
Bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque en Toledo todos son adoquines, sí, y
eso,
muchas cuestas,
que,
¿eh?
Y sobre todo esta calle, ¿no? Que es la calle del Ángel, que tú la conoces.
Sí, claro.
Es una calle muy bonita, pero es de las más, digamos, bonitas para pasear. Es una calle, bueno, pues que vamos a ver el ambiente de lo que eran las calles antiguas de la época. Esta época, más o menos, la época esta, la época de los judíos, etcétera, ¿no? Bueno, el horario de visita para entrar aquí es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿vale? También tengo que decir que de marzo a octubre y también los otros meses, bueno, en estos meses cierra una hora antes, como pasaba antes, por el frío, ¿no? Y por la oscuridad, ¿no? Y de aquí nos vamos a ir a otro lugar también famoso, que es la puerta, vamos a ir a otro lugar, que es la puerta de Alcántara, que digo, el puente de Alcántara, perdona, que es lo que tú me decías.
Exacto, antes, ¿no? Pero vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y sí, sí, un buen calzado, Juan Carlos.
Sí, sí,
imprescindible,
no,
porque
Toledo y sobre todo botellas de agua si vamos en verano, porque Toledo, como decías, un secarral.
Son calles muy
calor,
estrechitas, todo el centro.
El calor que hace en verano es impresionante, ¿no? Ahora han hecho un tour, fíjate, que lo hacen por las noches, alguna cosa que hacen sobre los templarios.
Ah, sí, bonita, sí, lo conozco.
Lugar,
sí.
Los templarios.
Sí, sí.
Y luego también hacen otra cosa que es la ruta de arte, ¿no? De,
sí.
De las proyectan sobre los diferentes monumentos diferentes cuadros de artistas que han pasado por aquí, por Toledo, o diferentes obras que son importantes dentro de lo que es la historia de Toledo, ¿no?
Sí, pero te bueno. Hacen también el Toledo Secreto.
Sí, sí,
también. Hay muchas, también. Muchos tours de estos.
Toledo, luego hay uno que es para salir fuera de la foresta, para ver la no sé qué, de los diferentes tipos de aves nocturnas. Sí, sí, se puede hacer uno. Bueno, pues vamos a ir al puente de Alcántara, que es, como tú decías, uno de los increíbles y que además aparece en esta novela del puente de Alcántara, que yo la recomiendo igual que tú, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cruzar el puente de Alcántara, como bien sabemos, es una de las formas más habituales de entrada aquí en Toledo. Quizá la más habitual, ¿no? Porque por aquí a Toledo se puede llegar por varios lugares ahora, pero normalmente siempre se ha llegado en tren o en autobús por este puente, ¿no? Es impresionante entrar aquí, ¿no? Como pasa en Lisboa cuando pasas por el puente y ves todo lo abajo, el estuario y demás, ¿no?
Claro.
Bueno, pues este antiguo puente, es un antiguo, bueno, hemos dicho que era romano, casi 200 metros de largo, que ya es bastante, ¿no? En esa época construir un metro, un puente de 200 metros es una cosa, debía ser una obra de ingeniería tremenda, ¿no?
Sin ninguna duda.
Fue construido sobre el río Tajo, como bien sabemos. Y también, fíjate, hablamos de Lisboa. Lisboa también está sobre el río Tajo, ¿no?
También, también.
Sobre, en los años, como te dije antes, 103-104. Y es, bueno, es eso, una auténtica maravilla, ¿no? De la ciudad y de la construcción. Ya no solo esto, es que yo creo que aquí viene mucha gente, muchos arquitectos, para ver la forma de construir este puente en esa época, ¿no?
Pues sí.
Y el puente está sostenido por cinco pilares, ¿eh? Que alcanzan, fíjate, un máximo de 58 metros de altura, ¿no? Quiero decir que, pues, a mí me parece, por lo que los datos que te estoy dando, hacer esto en la época que se hizo tenía que ser una cosa increíble, ¿no? Tiene un arco central que está dedicado, como te decía antes, al emperador Trajano. Trajano, uh-huh. Sabes que fue de los emperadores más importantes. Con él se hizo lo que se llamó la Pax Romana.
Sí.
Y además, con él, que era emperador hispano, ¿no?
Hombre, era sevillano.
Se tuvo, claro, Hispalis, claro.
Claro.
Se tuvo la máxima amplitud de lo que fue el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano que, bueno, en aquella época, pues, las fronteras iban desde, ya te sabes, desde la Britania, España, hasta llegar más allá de Asia Menor, ¿no? Y pasando a cerca ya casi de lo que eran las fronteras con Arabia y con toda esta zona, ¿no? O sea, que fue muy grande, ¿no? Y también se dedicó a los pueblos de la zona, que además ayudaron a la construcción de este puente con elementos de construcción, con sus también motivos decorativos, etcétera, ¿no? Bueno, pues otro bonito puente que para cruzar, que está un poquitín más allá, ya que estamos aquí, pues vamos a intentar recordar también que hay más puentes sobre el río Tajo, ¿no? Sí. Y es el de San Martín, que también es otro sitio también importante, que este ya está construido en la Edad Media y está situado en el otro extremo de la ciudad, ¿no? Pero vamos, que debo decir que el puente para visitar efectivamente es este,
el Alcántara,
lo que pasa que aquel, bueno, ya que estamos y queremos visitarlo, y vamos a irnos ya, si quieres, al último lugar de hoy,
sí,
un lugar más amplio, que es el Alcázar, ¿no? Que es donde vamos a pararnos hoy. El próximo día, pues si te parece, pues empezaremos con otro lugar importante también, que es la iglesia de Santo Tomé, que también está muy cerca de aquí. Entonces vamos a terminar con este lugar, porque esto tiene ya un recorrido un poquito mayor, ¿no? Puede ser Alcázar, es una fortaleza, como decíamos, medieval. Digo medieval porque ahora te digo que construida en la parte más alta de la ciudad, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Uh-huh. Es uno de los lugares también que no tenemos que perder, ¿no? Este enorme edificio que hoy tenemos, que es un edificio rectangular, tiene sus orígenes en la época romana, como decíamos antes. Aunque, fíjate, no fue hasta 1525 cuando el rey Carlos I, el Carlos V de Alemania, el emperador, llevó su corte aquí, ¿no? Aquí con todos los... acuérdate que aquí lo que la querió, ¿no? Porque trajo aquí a toda la corte de el señor de Sèvres y toda esta gente que venía de Flandes, con todo lo que se lió con la revolución comunera, ¿no? Mm. Bueno, pues a esta ciudad, se reconstruyó el edificio aquí en la ciudad, ¿no? Y también la forma que se puede ver hoy en día, ¿no? El edificio ha pasado por muchos cambios a lo largo de su historia. Cambios en la época visigoda, cambios en la época musulmana y también cambios ahora en la época, bueno. Y aunque la visita al interior, te digo, es importante, si no queréis y tenéis menos tiempo, lo único que podéis hacer, claro, es subir hasta una de las torres donde está la biblioteca ahora de Castilla-La Mancha, ¿no? Es una biblioteca que es muy impresionante, que también la vamos a ver ahora en un ratito, que a mí me parece que deberíamos también visitar, y aquí tomaros una cosilla en la cafetería, que es donde estamos, y poder ver una de sus torres también de las cuatro torres que tiene el Alcázar, ¿no? Vamos a recorrer su interior, si te parece, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar aquí ya dentro del Alcázar, y así, atravesando esta... Hay una puerta, es la portada principal. Tú has entrado, ¿no?
Sí. Además, es que tengo que decirles a los oyentes que aquellos que vayan a ir de verdad, de forma física, que no como ahora aquí virtual, que está muy bien puesto todo de cara a los ciegos. Está todo en braille, se le puede tocar todo. Uh-huh. Está genialmente adaptado para ciegos.
Tiene una accesibilidad muy grande, uh-huh. Sí, es verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí hay una entrada en el zaguán, ¿no? La entrada está por la que te he dicho. Y tiene una solución muy, muy novedosa. Uh-huh. Nos va a presentar pues una estructura, digamos, tripartita, ¿te acuerdas, no? Mm. Que recuerda, claro está, a los atrios, ¿no? A esos atrios romanos antiguos, ¿no? Se trata de un modelo muy amplio, ampliamente desarrollado. Y también nos vamos a encontrar con fíjate, este modelo está desarrollado en la tratadística esa de la época, ¿no? La época romana, ¿no? Que sabes que se miró mucho hacia Italia. Ya. Entonces se trajeron muchas invenciones, o digamos los arquitectos venían con esas innovaciones nuevas de construcciones al estilo romano, ¿no? Y de esos que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando decimos en Roma? El palazzo, por ejemplo, Farnese, ¿no? Que sí. En Roma, pues tiene el Alcázar, nos puede recordar un poco a aquello, ¿no? Sí. También vamos a ver el patio, ¿no? En el patio, el patio se comenzó a construir también en 1550. Ten en cuenta que estamos hablando de 1525, cuando se empiezan las verdaderas obras, pero claro, esto llevó mucho tiempo, ¿no? Y se estructura en torno a dos pisos, que ya sabes, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar una arquería también dentro del patio, y esta arquería de medio punto, que es estilo románico, ¿no? Que ya sabes que es el estilo gótico es más apuntado, pues aquí es de medio punto, ¿no? Sí. Y también con columnas con capiteles corintios. Estas están justamente en los ángulos, ¿no? Para proteger el peso de lo que es en sí la estructura, ¿no? Aquí también vamos a poder encontrar otra serie de innovaciones, ya te digo, respecto a lo que fueron las la época esa romana, ¿no? Porque ya te digo que son muchas imitaciones, ¿no? La galería de las cuatro pandas. Las pandas son los lados, ¿no? De un edificio, ¿no? Se cubren con bóvedas, que esto es una de las innovaciones también importantes, bóvedas de dos pisos. Y en el centro se puede verse pues una estatua, hoy es una copia, pero que es una copia del emperador Carlos I, que hoy se encuentra en el Museo del Prado. Estas copias originales, no las originales, se llevaron aquí a Madrid, se trajeron aquí a Madrid pues para preservarlas, ¿no? Uno de los elementos también arquitectónicos más importantes que vamos a poder ver aquí en el palacio, bueno, pues se encuentra en la escalera, ¿no? Esa escalera monumental que a mí me parece que es impresionante, que está situada al otro lado del patio, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, justo, claro.
Justo enfrente del zaguán de entrada, ¿no?
Bueno, pues el zaguán, que es una palabra árabe, ¿verdad?
Sí, zaguán es una palabra árabe.
Que eso se utiliza mucho en Andalucía.
Porque ten en cuenta que de las 90.000 entradas que tenemos en el diccionario español, ¿no?, que sean unas 900 y pico mil palabras aproximadamente, de uso y de norma, ¿eh? Solo,
sí, sí, sí.
De árabe puede haber unas 10.000, 15.000, casi 20.000 palabras en
árabe,
lengua, ¿no?
Sí, sí.
De origen árabe, que son, exacto, muy importantes, ¿no? Y aunque, mira, este lugar, aunque previamente fue, bueno, Francisco de Villalpando, que es uno de los arquitectos importantes, y también Alonso de Covarrubias, los que empezaron a trabajar aquí, fue este último el que realmente, bueno, ideó esta forma de la escalera, ¿no? Una forma que a mí me parece impresionante. En 1552 empezó este último, ¿no? Sí. El proyecto original bueno, se transformó con el tiempo en 1574 bajo una nueva dirección, de uno de los grandes importantes, que fue Juan de Herrera, que ya lo hemos visto trabajando,
sí,
en el Escorial.
Exacto.
Y finalmente él lo terminó, porque él además se creó una estructura nueva en el año, en 1579. Y este arquitecto que decía, ¿no?, pues hizo una cosa que fue abovedar la caja. Y construyó esos siete arcos, ¿no?, del piso inferior. Digamos que lo que hizo Juan de Herrera fue crear un estilo que luego este estilo se llevó a varios lugares, estas escaleras con subida y doble dirección, en la que a veces despista porque no sabes para dónde ir. Cuando si llegas a la parte de arriba, tienes a doble, que sabes que se abre en dos brazos, ¿no?
Sí.
Esto luego fue muy importante porque se utilizó en otros palacios, tanto en España como en Italia y en otros países. Fíjate, aquí, por ejemplo, el Palacio Real tiene esa subida y esas dos escaleras que van una hacia otro lado, ¿no?
Exacto.
Yo cuando estaba estudiando en el Instituto Cardenal Cisneros, fíjate, estábamos estudiando en un convento, bueno, nuestro edificio fue un convento del siglo XVII. Bueno, pues este convento tenía esa entrada, bueno, y las escaleras que iban una para cada lado de las salas de lo que era el convento, que eran nuestras clases, ¿no?
Claro.
Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Más o menos una estructura, ¿no? ¿Sí? Bueno, se trata de una escalera, como decía, inserta en una caja que, bueno, está oculta, porque no la vamos a poder ver. Y, bueno, pues lo que nos hace es tener una sensación nueva y diferente para poder subir. Como esas escaleras, ¿te acuerdas? Como la que hablábamos de Bramante ahí en Roma, ¿no? En los edificios de los museos vaticanos. Pues son este tipo de cosas que se van innovando una y otra vez. Luego también aquí nos vamos a poder encontrar dentro del museo, pues ese museo del ejército que ya te dije que se había instalado, ¿no?
Sí,
dentro,
sí, sí.
En el que hay un recorrido que se nos va hablando desde todas las armas que existieron.
Y es que además se pueden tocar, están muy bien hechas todas.
Está todo muy bien. Además hay una armadura que es la armadura del conde de Feria, ¿no? Que se puede ver y que es de las más impresionantes que hay aquí dentro del del Alcázar.
No, es que ese museo para los ciegos está genial, porque además está todo en braille puesto y todo te lo relata perfectamente en audio y en braille, y merece la pena porque es que, hombre, no es habitual encontrarse tanta accesibilidad, ¿no?
Bueno, luego también las salas, ¿no? Lo que tú decías.
Todo está perfectamente.
Presentan unas soluciones también muy importantes, ¿no? Están de construcción. Covarrubias también aquí también trabajó mucho. Y son cosas novedosas. Vamos a ver, se convirtieron en edificios muy cómodos porque tienen chimenea en todas las estancias, como pudiste ver. Luego, además, tiene una solución muy práctica, que es el suelo de barro, que en el el verano se mojaba para quedarle frescor,
claro,
y en el invierno pues se ponían esas alfombras, claro, tupidas, grandes, ¿no?, para poder dar ese calor, porque aquí en Toledo tenemos que recordar que no es como Madrid, que tiene, está situado en un lugar maravilloso, en un enclave rodeado por la Sierra de Guadarrama, los puentes, los Montes de Toledo, precisamente está detrás de los Montes de Toledo, y pero Toledo está más abierto. Toledo está pues en esa, lo que es la llanura castellana. Recordemos que además esto antes era Castilla la Nueva, ¿no?, que era Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara,
sí,
que cuando llegó la democracia en el año 80 y tantos, bueno, cuando se crearon los estatutos autonómicos, ¿no?, de autonomías, pues esto se convirtió junto con Albacete lo que fue Castilla la Mancha,
claro,
pero que esto era Castilla la Nueva, ¿no?
Sí, bueno, ahí y abajo en las mazmorras, que es así, que no, o por lo menos a nosotros no nos las enseñaron, ahí por lo menos sí que haría calor, ¿no?, en el invierno, ¿no? Los sótanos esos.
Que no te creas que cuando un sitio está con frescor como esto y tal, en el invierno a veces suele ser frío también.
También, ¿no? Pues puede ser, sí, sí.
Si no estamos con el sol, aquello es un infierno también, ¿no?
Sí.
La redundancia, nunca mejor dicho. Bueno, pues estas estancias, como te decía, estaban cubiertas por esas alfombras tupidas que daban ese calor con la chimenea, ¿no? Una cosa estúpida, ¿no? Bueno, y ahora, si quieres, vamos a terminar ya donde empezamos, que era la biblioteca de Castilla-La Mancha, ¿no? Esta biblioteca, en el año 2000, mira, fíjate, empezó en el año 1998, y se trasladó aquí, todos los fondos, ¿no?, de los fondos bibliográficos de las bibliotecas de Castilla, ¿no?, lo que había aquí, y se trasladaron aquí para que se creó este edificio de forma específica para conservar estos documentos. Conserva un total de casi un millón y medio de documentos. Hablamos de documentos, no estoy hablando de libros.
Ya, ya, ya.
Pero que es muy importante, porque para muchos investigadores llegar aquí y poder ver y trabajar todo en un lugar, en un mismo lugar, es muy, muy importante, ¿no?
Claro.
Otra cosa que tengo que decir, que mira, estamos hablando de una comunidad autónoma de 5 provincias, ¿no? Ten en cuenta que Madrid, por ejemplo, está solo es uniprovincial.
Sí.
Hay algunas aquí en España, tenemos 17 autonomías para 2 ciudades autonómicas, que son Ceuta y Melilla, y siempre está todo centralizado en un lugar. De lo que es la capitalidad, donde está lo que es la sede del Parlamento autonómico, ¿no? Está aquí en Toledo. Aunque se puede hacer, ya ha habido ya reuniones en Albacete y en otros lugares, pero normalmente está aquí la sede, todo está centralizado aquí. Evidentemente, un señor que vive en Albacete, cerca de Valencia, llegar aquí a Toledo es un poco complicado, pero es que no se puede hacer de otra manera.
Claro,
¿no? Y vamos a ver también, fíjate, vamos a ir a Castilla-León más adelante, que Castilla y León son 9 provincias, imagínate, para controlar 9 provincias desde Valladolid, ¿no?
Efectivamente, es complicado. Bueno,
como te decía, pues aquí vamos a encontrar también la armadura esta que decía de lo que hemos visto del Duque de Feria, ¿no? Que es muy bonita para tocar, y aquí en el 2010 ya se lleva el museo aquí, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Visitar el Alcázar, porque nos vamos a, bueno, aquí parte de lo que es, aquí en el Alcázar vamos a comprender lo que es parte de lo que fue Toledo, ¿no?
Claro.
Es aquí casi todo, ¿no? El horario de visita es de jueves a martes, de 11 de la mañana, que es una buena hora, a 5 de la tarde, ¿no?
Uh-huh.
Y lo vamos a dejar aquí porque el próximo día, digo, vamos a empezar con la iglesia de Santo Tomé, y luego sí, veremos un poquitín más de cerca lo que tú decías, el Museo del Tránsito, ¿no? El
sí.
Museo de Judío, porque a mí me parece importante también hablar un poco, si quieres, de lo que fue la historia, de lo que ha sido el pueblo judío en, no solo en Toledo, sino en toda España, que le dio una, digamos, que hasta que se, digamos, se expulsaron a los judíos fueron físicos de la corte, fueron personas que estuvieron muy relacionadas con la población, aunque siempre han estado un poco aislados por esos guetos que siempre han formado, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero bueno, era una convivencia pacífica. siempre lo fue, hasta que, bueno, pues llegaron estas trifurcas del año 1391, el primer pogromo y el segundo pogromo ya de 1492, que fue cuando se produjo la expulsión, ¿no? Y esas conversiones que hubo también, que luego crearon los estatutos de limpieza de sangre. Pero bueno, creo que Toledo es una ciudad que merece la pena, que aunque decíamos que hace calor y hace frío en el invierno, pero repito, merece la pena visitarlo porque es una ciudad impresionante, ¿no?
Sí,
es una
sí, hay mucho no que ver.
Grande, y no es tan grande como Madrid, que se puede patear perfectamente. Madrid es muy grande para ver algunos sitios que están unos muy distantes de otros, pero Toledo no, Toledo está casi todo en el centro, como muchas ciudades que ya hemos visitado en Italia.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Madrid tiene la ventaja que tiene muchos medios de locomoción, mientras que Toledo, como son callecitas tan pequeñitas, ahí no hay autobuses ni nada, tienes que ir a pie, ¿no? Porque son hay calles que a lo mejor te miden un metro y medio de una parte de un edificio al otro, ¿eh? Abre las manos y te encuentras con edificios a ambos lados, ¿no? O sea, porque hay callejuelas muy 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 estrechitas, ¿no?
Pero vamos. Sí, no, incluso lo que tú dices es la representación de lo que podemos ver e imaginarnos cómo se vivía en una época determinada, porque claro. Toledo no ha cambiado mucho desde la época imperial, ¿eh? Ha cambiado, bueno, pues sí, porque las murallas se han derribado y se ha hecho hacia
el barrio lugares. Nuevo, se ha hecho un Toledo nuevo.
Ha ido creciendo,
nuevo.
Efectivamente, pero lo que es la parte antigua, sí. Eso no ha cambiado.
No, nada, nada.
Sin embargo, por ejemplo, aquí en Madrid, sí, Madrid ha ido cambiando lo que dice la estructura, que si el metro, que si otras cosas, que si... Bueno, pues yo creo que si una persona viniese de un viaje en el tiempo, de la época de los musulmanes o los primeros cristianos ahora, no reconocería nada, porque Madrid se ha cambiado totalmente, ¿no?
Sí, pero que pese a que sea una ciudad pequeñita, pues tiene joyas, como por ejemplo, que seguro que nos llevas a ver dónde está el cuadro del Greco.
Sí, sí, no, vamos a ver.
El museo de las... como esa, ese museo tremendo de que te comenté yo, que yo cuando estuve hubo gente que se tuvo que salir, como es
de los horrores, ¿no?
Es de los horrores, le llaman... Sí, pero es que le llaman otra... no me acuerdo ahora mismo qué nombre tiene, pero seguro que tú ya no lo explicas muy bien.
Sí, no te preocupes.
Y es tremendo eso, ¿eh?
Vamos también a ver, porque lo que tú decías, aquí en Toledo ha habido una mezcla de lugares, de horrores, como tú dices, porque claro, aquí se han quemado personas, quiero decir, ha habido tremendas, luchas entre estas culturas que en un momento dado, por una serie de intereses, pues bueno, a alguien le convenía estar por encima o por debajo. Yo no sé si es por falta de cultura o por una cultura mayor, por ejemplo, porque ten en cuenta que aquí, con la época de los reyes católicos, aquí Alejandro VI le concedió a los reyes católicos, a Fernando de Aragón, el poder ser el inquisidor jefe, ¿no? Aquí en España tuvimos una inquisición muy dura con Tomás de Torquemada, ¿no?
Sí, claro.
Fue tremendo, ¿no? Aquí el inquisidor no era la iglesia, ¿no? El inquisidor jefe, como pasaba en Roma, que sabes que la inquisición la tenía el Papa, porque era un poder político y terrenal, no político y espiritual. Aquí no, aquí se le dio el poder a los reyes católicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí todo dependía y pasaba por la corona. Entonces, aquí se hicieron muchas tropelías por esto, no por los reyes en sí, ¿no? Sino por los intermediarios, que siempre son casi peores que los que están arriba, ¿no?
Desde luego, sí, es verdad. Bueno, pues yo creo que ya por hoy está muy bien todo lo que nos has contado. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también, si lo desean, pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Así que, Juan Carlos, el jueves próximo nos volvemos a ver aquí en Toledo, ¿no? Porque como estamos cerquita de Madrid, nos volvemos a Madrid hoy, ¿no?
Sí, hoy cogemos el AVE, además tardamos 20 minutos. Yo tenía dos o tres compañeros que venían todos los días de Toledo a mi facultad, ¿no?
Por eso
digo. Tampoco, fíjate, en esa época no había AVE todavía, y se venían en autobús que tardaban media hora hasta clase, ¿no? Paraban ahí en donde la filología, la parte de historia, y como les pillaba al lado y había una parada del autobús, pues fíjate si les venía bien, ¿no?
Claro.
Bueno. Sí, sí, yo os recomiendo que vengáis vivamente aquí, y sobre todo, fijaos, hay muchos libros, lo que decíamos, que también iremos hablando basados aquí en Toledo, ¿no? La judía de Toledo, ¿no? Que me está vinculado.
Precioso también ese libro.
Sí, sí.
Precioso ese libro.
Que hay una serie de libros muy importantes basados en lo que fue la cultura toledana.
Claro. Y ya me he acordado, el Museo de las Torturas.
Eso es, Museo de las Torturas.
Es que no me salía.
Torturas, ¿no?
Y es tremendo. Yo cuando estuve, una de las veces que he ido, hubo gente que no lo aguantaban y se salían. No, no, claro. A mitad del recorrido se iban.
Yo te dije cuando fuimos a Auschwitz pasó lo mismo, sí. Pero que yo conozco gente, no he estado en Nuremberg, que tú sí que has estado,
yo sí.
Y ahí sí que hay también un museo de la Inquisición,
sí.
Que es horroroso.
Y,
¿no?
Y un cementerio de judíos, sí. Precioso.
Sí, sí, los cementerios, pero este de Nuremberg tiene mucha fama. Yo he visto documentos y he visto historias y fotografías, y es terrible, ¿no?
Tremendo,
bueno,
sí.
Pues, bueno, pues por desgracia es nuestra historia, la historia de la humanidad, ¿no? Estamos hablando solo de España, ¿no? Lo vamos a poder ver, pero son, digamos, simplemente para que no se vuelva a repetir.
Efectivamente.
Es algo que deberíamos conservar, por mucho que la gente diga, no, es que la historia hay que dejarla pasar, porque la historia al final enseña.
Claro, hay que conocerla.
Y enseña, no, digo que enseña, y enseña a que lo malo no lo tenemos que repetir.
Claro, claro.
Lo bueno que se ha hecho en momentos determinados hay que dejarlo y hay que seguir trabajando en eso bueno para crear algo mejor, ¿no?
Claro.
Eso es lo que hay.
Efectivamente.
Bueno. Ahora mismo tampoco tenemos ningún lugar del mundo políticos de una talla como los que había en otras épocas, y entonces pues bueno, tenemos que bregar con lo que tenemos y ya está, no hay más.
Pues sí, efectivamente.
Lidiar con lo que queda y ya está.
Y
intentar crear sociedades mucho mejor.
Eso es. Bueno, pues ya nada, agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com, y nada, nosotros encantadísimos, como siempre, les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.